Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la Ría de Vigo. Tengo enfrente las Islas Cíes. El mar está aquí en las Rías Baixas un poquito picadito. Ha empezado a picarse, esperemos que no vaya más, porque dentro de una hora y cuarto el equipo de la tarde nos vamos a subir en una de las lanchas de vigilancia aduanera. Vamos a hacer el recorrido de las Rías Baixas. Estamos investigando, contándoos cómo es la nueva ruta del narcotráfico aquí en Galicia. Enseguida me refiero a una conversación que he tenido con Carmen Avendaño, un gran personaje aquí en Vigo. Pero antes quiero hacer referencia a las noticias que nos llegan de China, a los más de 1.700 muertos que ya ha producido el coronavirus. En los últimos dos días se ha producido una información desde el punto de vista político muy importante. ¿Por qué? Porque Xi Jinping, que ha visto cómo se criticaba su autoridad por la gestión del coronavirus, ha hecho unas declaraciones un poco sorprendentes. Sorprendentes porque precisamente el régimen comunista no es muy transparente. Pero se ha visto obligado a contar que desde 13 días antes de que se reconociese el 20 de enero que el virus estaba ya afectando a la población china, él dio instrucciones. Dio instrucciones el 7 de enero de afrontar la situación. Claro, esta información que ha dado a conocer Xi Jinping, que quiere salir al paso de las críticas, lo que hace es poner más en cuestión su gestión. Si el 7 de enero ya sabía él que había una enfermedad como esta, una neumonía, un patógeno en circulación con efectos nocivos, ¿por qué tardó 13 días hasta el 20 de enero en tomar medidas más drásticas? Y sobre todo, ¿por qué permitió a las autoridades de Wuhan durante 13 días no tomar medidas relevantes? Parece que el coronavirus, una vez más, pone en cuestión la gestión del régimen comunista. Y con este viento de fondo que se oye aquí, que parece que estamos embarcados, porque ya digo que está picándose un poco el mar y el viento está empezando a soplar con más fuerza, os adelanto una conversación que vamos a escuchar a partir de las 5. He hablado con Carmen Avendaño. Carmen Avendaño es una auténtica institución aquí en las Rías Baixas, porque ella fue la que a partir de los años 80 empezó a denunciar con mucha fuerza que los contrabandistas que se dedicaban al tabaco aquí, en las Rías Baixas, habían empezado a dedicarse al tráfico de drogas. En ese momento, como ella misma me ha contado, eran frecuentísimos los entierros porque el tráfico de droga, de cocaína y de heroína, provocaba muchas muertes entre la gente joven.
Yo recuerdo semanas aquí en esta ciudad, en Vigo, de ir a tres entierros de personas que habían muerto o por VIH o por una dosis adulterada. Era tan dramático ver cómo la gente acudía a darle el pésame a su familia, a los entierros y demás, y decía, qué mala suerte, qué mala suerte.
¿Qué mala suerte? No fue mala suerte, no era mala suerte. Era un negocio terrible de la droga que ahora vuelve con otro rostro. En realidad nunca se ha ido. Pero el problema es que ¿quién es la Carmen Avendaño? ¿Quiénes son las Carmen Avendaño en la España de hoy? España tiene un problema muy serio con la droga. España es, por ejemplo, el segundo consumidor de cocaína de Europa. Por esta ruta de Galicia entra parte. Otra parte entra por Gibraltar, otra parte entra por otros puntos. Pero quizá haría falta una revuelta social como la que Carmen Avendaño protagonizó aquí en los años 80 y 90, cuando ella iba frente a las casas de los narcotraficantes, frente a las casas de los charlines, de Laureano Oviña, a protestar, a clamar contra el crimen que estaban realizando. El problema es que quizá en este momento esa respuesta social está adormecida.
Yo es que estoy convencida que Galicia tenemos mucha más conciencia social que en otras partes de España, sin duda.
Eso me lo dice Carmen Avendaño porque quiere subrayar que la reacción social frente a la droga es esencial. ya digo, Carmen Amendaño fue y es la gran luchadora de los años 80, de los años 90, para combatir esta plaga de la cocaína, que inunda España, es necesario eficacia policial, hemos estado con la policía, eficacia judicial, lucha de información, aquí está la DEA, la Agencia Estadounidense de Lucha contra la Droga, pero hace falta, sobre todo y principalmente, que no se consuma droga, que haya sensibilidad y que haya una respuesta social contra una muerte que llega a estas costas de un modo diferente a como llegaba en los 80 o en los 90, pero que sigue llegando. Esta, en algunos aspectos, se puede calificar todavía como la costa de la muerte. Escucharemos a partir de las 5:30 a Carmen Amendaño. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que el Gobierno cree necesario reformar el Código Penal para incluir cambios en el delito de sedición y adaptarlo a las nuevas realidades para que no haya vacíos o lagunas, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Patricia Rossetti.
Sin nombrar a Esquerra, Juan Carlos Campo asegura que no hay ningún compromiso con ningún partido para modificar el delito de sedición, ningún compromiso para modificar el Código Penal, aunque reconoce que hay que hacer esa reforma y también se ha referido a la rebelión.
¿Pero alguien tiene duda de que debemos de darle una vuelta a ese tipo de delitos? Ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución, al orden público, a la paz pública, que se pueden producir en situaciones nuevas.
Espera presentar antes de final de año el proyecto sobre la nueva ley de enjuiciamiento criminal.
Y la policía sigue buscando en un vertedero de Palencia el cuerpo del niño arrojado por su madre a un contenedor tras sufrir un aborto, aunque los responsables del vertedero aseguran que será muy difícil encontrarlo. La mujer ingresada en el hospital está siendo investigada. COPE Palencia, Manuel Ovejón.
Hasta ahora continúa la búsqueda del feto de una mujer que acudía el sábado al Hospital Río Carrión de Palencia, según los sanitarios, tras sufrir un parto en fechas recientes. Afirmaba que había dado a luz un feto sin vida y lo había arrojado a un contenedor. Hechos que están siendo investigados mientras continúa detenida e ingresada en el complejo hospitalario. Las labores de búsqueda continúan de forma incansable en el centro de residuos de la capital. Su encargado nos cuenta cómo están desarrollándose.
Todavía no está compactada la basura, ¿no? El volumen al día de hoy serían 2.400 metros cúbicos. Es una cantidad muy elevada para buscar algo muy pequeño. Teniendo en cuenta que es de origen orgánico, es mucho más difícil, dado que puede sufrir deterioro.
Las labores de búsqueda continuarán hasta que la luz natural lo permita.
Y hay polémica en el Reino Unido tras el fichaje de un nuevo consejero para Downing Street. Tiene 27 años, se llama Andrew Savisky y son ya habituales en él los comentarios racistas y misóginos, y así como su defensa de la eugenesia. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Tiene 27 años, se llama Andrew Savisky y defiende, entre otras cosas, la esterilización forzosa de las clases bajas para evitar que se reproduzcan. Esto es textual. Hay artículos, posts en Twitter, algunos de ellos los ha borrado, pero la prensa británica los tiene. Por ejemplo, los afroamericanos, dice, son menos inteligentes que los blancos. Está demostrado por su cociente intelectual. O esto otro. El deporte de mujeres es más comparable a los Juegos Paralímpicos que al deporte de hombres. Y así, una larga lista de ideas, polémicas, provocaciones y comentarios supremacistas. Este hombre trabaja directamente de asesor para Dominic Cummings, quien a su vez es el cerebro en la sombra de Boris Johnson. Desde Downing Street, por ahora, se niegan a hacer comentarios o aclaraciones.
Y ya en los deportes, Iker Casillas se presentará a las elecciones para presidir el fútbol español. Luis Munilla.
Hoy lo ha hecho oficial. Casillas confirma que se va a presentar a las elecciones a la presidencia de la federación cuando se convoquen. Dice textualmente en redes sociales que juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España. Casillas dice estar trabajando con el máximo respeto y decisión en su candidatura. Da por hecho que van a ser unas elecciones justas y transparentes y da las gracias también por todo el cariño recibido. En el Fútbol Club Barcelona, entre tanto, el club niega haber contratado una empresa para mejorar la imagen del presidente Bartomeu a costa de dañar la imagen de terceros, entre ellos jugadores como Messi o Piqué. El club, por otro lado, ya tiene permiso de la Liga para fichar un delantero. El Atlético de Madrid aún no ha dado la lista de convocados para jugar mañana contra el Liverpool en el regreso de la Liga de Campeones, aunque se espera que vuelva Diego Costa. Esta tarde habla Simeone en rueda de prensa. Y el Real Madrid, por su parte, ha anunciado que presenta al brasileño Reinier mañana a la 1:30 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Nubes a Tutiplén, ¿qué tal? Buenas tardes, 13 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, tiempo similar, desde el miércoles habrá más sol y tiempo primaveral. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la M607 en torno de la Universidad Autónoma y también en la M40 en Coslada, dirección A3. El Museo Thyssen inaugura este lunes la exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, un recorrido inédito por el género del retrato holandés con la figura de Rembrandt como eje principal. En la muestra se han reunido un centenar de retratos de 35 pintores del 17 en Holanda, entre ellos 22 de Rembrandt. La exposición podrá verse en el Thyssen hasta el 24 de mayo. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues sí, ya tenemos aquí al encargado de alegrarnos los lunes. Esa persona que siempre tiene una sonrisa dibujada en la cara, ese portento del humor y oráculo del saber que nos ilumina cada tarde con su visión distorsionada de la realidad. Es el mítico Juan Solo.
¿Qué? Me ha encantado. Genial para poner esto en una tarjeta de visita. Muchas gracias, Pilar.
Lo de distorsionada de la realidad, ¿eso es lo que no te ha gustado?
No, me ha encantado todo. Vale. Me encanta la entrega
que
demuestras a la hora de presentarme. Una entrega similar a la que ha demostrado el Real Madrid para ganar la Copa del Rey de baloncesto. Qué maravilla, cómo he disfrutado con ellos este fin de semana.
Que bueno. Si no lo dice, revienta.
Hombre, ¿por qué no lo voy a decir?
Enhorabuena al Real Madrid.
No lo voy a decir, si hemos ganado con justicia. Bueno, hoy voy a hablar
de cosas que a nadie le importa.
No, hombre, no.
Eso no.
Es verdad. Hoy, verás como si te importa. Hoy voy a hablar de jirafas.
No es descabellado afirmar que no existe ningún animal tan extraño como la jirafa.
Hombre, así de entrada la jirafa, no es que no me importe, pero... el tema de super mega interés tampoco me parece, ¿eh?
Ya, o sea, ella me hace un Carmen Calvo y tú un Pedro Duque. La jirafa es un animal maravilloso.
Sí.
El que haya tenido oportunidad de ver uno, Dios, qué cosa más rara. Bueno, vamos a conocer una jirafa muy rara, pero para ello hay que irse a China.
Pues tú dirás.
En China, una mujer se ha presentado en el médico, lo que sería aquí el ambulatorio, disfrazada de jirafa.
¿Ah, sí?
No lo entiendo.
Pues sí, disfrazada de jirafa, pero vamos, disfraz
cual,
completo,
o sea,
de jirafa.
Con todo el cuello alto de la jirafa.
La señora mide como 2 metros y pico con el disfraz de jirafa de cuerpo entero.
O más.
Sabemos que hay escasez de mascarillas en China. Entonces, como esta mujer no tenía mascarilla, dice, bueno, pues me
primero
voy...
Primero que he pillado.
Claro, ¿qué me puede proteger? Pues me voy disfrazada de jirafa para ir a recoger una receta para mis padres. Pues ya está, me parece fenomenal. La foto, da igual, la contamos, es eso, es una señora,
o sea, es
entera,
una persona disfrazada de jirafa.
Cuerpo entero.
Tal cual, entero.
Con un cuello larguísimo y ya te digo, pues puede medir 2 metros 20 la señora disfrazada de jirafa. Está gracioso. No sé si será útil, por lo menos que lo sea.
En fin, es lo primero que pillo. Yo lo entiendo.
Claro.
Yo a lo mejor hubiera hecho lo mismo.
¿Qué me pongo? Pues mira, me podía poner el chubasquero, el disfraz de jirafa. Bueno, a veces en medio del drama alguien nos arranca una sonrisa. ¿Por qué no ir así a la delegación de Hacienda vestido de jirafa?
O
de,
¿por qué no?
Yo qué sé, de lince ibérico, de lo que quieras, o a sacarte carnet de conducir vestido de jirafa.
De león de la selva.
Así, ¡hola, quiero sacarme mi examen!
Un guepardo, que es más bonito,
sería,
más elegante.
Sí, damos ideas. Bueno, dejamos ya el tema de la jirafa porque no da para más. Sería estirar a lo loco y no nos gusta.
Creí que sería estirar el cuello un poco más.
¡Ahí está! Ese era el remate, que para estirar ya estaba la jirafa. Muy bien. Vamos a hablar ahora de una fuga de película. ¿Cómo me gustan a mí las películas de fugas, por cierto?
¿Ah, sí?
¿No te gustan las películas de fugas de la cárcel?
Pues es un género un poco restringido, ¿no? O sea,
sí.
Quiero decir, ¿cuántas has visto tú
de
fugas de la cárcel?
Pues Fuga de Alcatraz, para empezar. Seguro que
eso
es maravilloso.
Seguro.
Creo que es mi favorita. Bueno, esta fuga ha tenido lugar en la cárcel de Topas. Que el que no esté muy a la geografía dirá, ¿Topas? ¿Esto está en México? Un poco más cerca. Está en la provincia de Salamanca.
Creo que sé cómo salir de aquí.
Ahí está. Sabemos que las fugas, no es que estemos a favor de ellas, pero bueno, en las películas son entretenidas, las fugas suelen requerir de planes muy complejos.
El éxito de una fuga depende de tres cosas. Conseguir los planos, conocer las rutinas y apoyo externo o interno.
Ah, ahí está. Sin apoyo no haces nada en la vida.
Esos son tres buenos consejos.
Exacto.
También, ¿eh?
Sin apoyo no haces nada en la vida. Bueno, pues ya te digo que el preso que se ha fugado este fin de semana no contaba con ningún tipo de apoyo externo. ¿No? Lo ha resuelto todo él solito. Sin embargo, sí que ha estudiado muy bien las rutinas, lo que ocurría en la cárcel. Preparó su plan a conciencia.
Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior.
Con un corta uñas.
Con un corta uñas.
¿Qué te parece?
Tú fíjate lo concienzudo que hay que ser y lo afilado
que... El tiempo que tardas.
El tiempo. Pues no, él lo ha hecho en una noche. Ha dicho, me voy. Se ha fugado. No ha requerido de mucho material. ¿Qué ha hecho? Saltar la tapia de la prisión.
¿Así de fácil?
No voy a ser malo, porque he dicho tapia por hacer un poquito de sangre. Es el muro. Un muro de 3 metros. Tampoco me parece muy alto. Para...
Hombre, pero no es tan fácil. ¿Cómo trepas hasta allí?
Bueno,
no
pero
sé.
Estos que hacen parkour, que saltan, que se apoyan en...
Hombre,
3 metros. Si tú te quieres fugar, 3 metros no son nada.
Eso también.
A mí me parece poco. Pones una banqueta y saltas. He estado mirando un poco así fotografías de la cárcel de Topas y parece una cárcel normal. Tampoco es que haya muchas fotografías de las cárceles por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero bueno, él saltó el muro. Hasta aquí todo muy bien. Claro, tú saltas el muro y como no te apoya nadie... Tienes que caer del otro lado.
Quiere decir, nadie te ayuda desde el otro lado.
Claro, nadie tiene
allí... Nadie te pone un colchón.
Ni la silla de la reina, nada.
Y
entonces
caes a plomo.
Cae... No, a plomo no, cayó del otro lado y se torció el tobillo.
Vamos,
que fuga tan accidentada.
Perdona,
¿eh?
Lo mínimo que te puede pasar,
es
que son 3 metros.
Bueno, pues, como digo, saltó el muro y se cayó y se torció el tobillo. ¿Y qué pasó? Pues que a la mañana siguiente volvió a la cárcel.
¿Y eso?
Porque... Ah, ahí está, es una buena pregunta. ¿Por qué volvió? ¿Porque le dolía? No. Para pedir perdón.
Quiero pedirte perdón.
A ver, explícame un poco más.
Es muy sencillo. Él vuelve a la cárcel. No vuelve solo, ¿eh? Vuelve acompañado de su familia. O sea, él se fuga de la cárcel. Llega a casa.
Y le dice, la que has liado.
¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Vamos, esto.
Vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
La he liado pardísima.
O sea, llega a casa y encima le echa la bronca, ¿quieres decir?
Hombre, es que yo se la echaba, ¿eh? Si fuera familia mía, mi mujer, mi hijo, lo que fuera, el preso estaba en régimen de tercer grado. Solo iba a dormir a la cárcel. O sea, que solamente pasar la noche. A lo mejor no le gusta dormir en la cárcel. Bueno, no, a nadie le gusta, pero... Pero es que además... Él acababa de cumplir la condena por hurto el próximo mes de junio.
¡Paula, madre! ¡Te has liado, pollito!
Y encima cojo, el pobre.
Encima cojo.
Con el tobillo dañado.
O sea, exacto, lo que has dicho, que cuando apareció por casa le tuvieron que decir, pero ¿cómo se...? ¡Vamos lo que se le ocurre a este chico!
De verdad, ¿eh? De
anda,
verdad.
Anda,
¿Qué ocurrencias?
Anda.
¿Qué ocurrencias?
Venga, vuelve para la cárcel que no hace más que enredar.
Eso.
Habrá ido a la cárcel y habrá dicho a la madre... ¿Qué tenías que decir a este señor? Me lo siento.
Eso, pide perdón, pide perdón.
Pues va a tener suerte, porque fíjate que este caso a mí me da hasta un poco de pena. Algo le debió nublar, se lió. Como no habían dado todavía el aviso de fuga, porque esperan unas horas, pues a lo mejor no le queda más tiempo de condena. Dice, bueno, limpia la biblioteca o lo que sea. A ver, para el preso, ¿qué vas a decir cuando vuelvas a entrar en la cárcel?
Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está.
¿Perdón?
Vamos a ir otra vez acá. ¿Qué? Me repetimos. ¿Qué vas a decir cuando vuelvas a entrar en la cárcel?
Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está.
Vale, ya me enteré ahora.
Claro, pedir perdón a la comunidad de vecinos porque a lo mejor
sí,
ahora...
Sí, ahora sí.
Se ponen más...
prestar un poquito más de atención,
es que
pero...
no tiene una dicción muy fluida.
Ya lo tengo claro.
Bueno.
Vale. Pues muy bien. Qué cosas, pasan.
No hay que
Oye,
fugarse.
Por cierto, ¿a qué te has dedicado el fin de semana?
A ver la Copa del Rey de baloncesto, que el Madrid se ha proclamado campeón.
Eso está muy bien. ¿Has descansado, has desconectado, como se dice ahora?
He actuado también. Desconectar.
¿No has parado?
Yo nunca desconecto, siempre estoy a tope.
Bueno. ¿Pero te pasarías 36 horas encerrado, resolviendo problemas de física dificilísimos?
Voy a marcar...
¿Dedicarías a eso el fin de semana, Juan?
Ante esta pregunta voy a marcar no.
Directamente.
Mi respuesta es no.
No, pero porque sabes que no vas a saberte la respuesta.
Seguramente, claro.
Bueno, la tercera edición del Fisicatón ya se ha celebrado en el edificio de la Facultad de Geológicas de la Universidad de Zaragoza. Y después de un fin de semana de darle a la cabeza, como digo, el Fisicatón ya tiene ganadores. Y una de ellas se llama Alba Tellez, que cursa segundo de física en la Universidad de Zaragoza. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué? ¿La cabeza bien, no? ¿No te duele ni nada?
Estoy un poco cansada, pero sigue funcionando bien.
Porque ya nos contaron cuando aprendimos lo que era el Fisicatón, que es eso, un maratón de retos de física. Que parece ser que muchos estudiantes de física, pues vamos, os lo tomáis como algo súper personal, súper de reto personal, de que esto hay que sacarlo como sea. Tú eres una de, ellas y además eres una de las que ha ganado. ¿Has dormido a lo largo de estas 36 horas?
Sí, sí, que he dormido. De hecho, dormí más que mis compañeros porque tenía saco y ellos aún se despertaron antes, así que creo que he dormido 4 horas.
¿Cómo que tenías saco?
Mis amigos durmieron en el suelo con una manta.
¿Directamente?
Tú te llevaste un saco de dormir, previsora.
Yo tenía.
Y eso demuestra que hay que estudiar, pero también hay que descansar un poco para rendir más, ¿no?
Sí, sí que es cierto, pero bueno, puedes hacer un poco de esfuerzo.
Vale, ¿qué reto escogiste, Alba?
Nuestro grupo escogió el problema 1, que trataba de la retirada de basura espacial que en la zona más cercana a la Tierra, digamos, que eran piezas de entre 1 y 10 centímetros. Y nada, pues hicimos un proyecto que consistía en decelerar las partículas que se acercaban y básicamente para que volviesen a la atmósfera y ahí se desenterrasen.
O sea, porque a vosotros lo que se os pedía es buscar una solución para eso, para la basura espacial, ¿no? Que puede suponer una catástrofe.
Sí, y además era tampoco te dan pautas ni nada, es lo que se te ocurra y llevar a cabo el proyecto.
Ah, vale, vale, a ver si lo he entendido. Entonces, las partículas están orbitando la Tierra, ¿no? A una velocidad determinada. Entonces, si tú reduces la velocidad, caen... caerían hacia la Tierra, hacia la Tierra, y al chocar con la atmósfera entran en combustión y desaparecen. Se desintegran, ¿no?
¿Esa sería la solución?
Sí, así de
simple. Anda. Pero claro, eso ahora dicho así parece fácil, pero ponte ahí frente al problema y que se te ocurra lo que se le ocurrió a Alba y a su grupo. Por cierto, vamos a pensar también un poco sobre los otros dos problemas que había, porque tú pudiste elegir, ¿no, Alba?
Sí, sí, había tres problemas. El tercer problema era uno que había que usar, digamos, algoritmos y cosas que nuestro grupo en segundo tampoco teníamos muy controladas, así que lo descartamos rápido.
A ver, el segundo problema era Tesla y la transmisión de energía. Se pide a los Se pide a los estudiantes que busquen un método eficiente para transmitir energía eléctrica sin cables. Y el tercero, que creo que es al que te refieres, la desintegración del bosón de Higgs. Se pide a los alumnos que comprueben empleando el machine learning que no, si realmente es una señal o un ruido de fondo. Esto ya parece...
Parece un juego de rol, las instrucciones de un juego de rol.
Realmente complicado, ¿no, Alba?
Sí, sí, y por eso que tampoco teníamos muchos conocimientos al respecto y preferimos, con nuestros conocimientos, hacer algo más así que lo hacen nosotros. Más que nada por los conocimientos que habíamos adquirido en primero y segundo.
¿Es la primera vez que participas en el Fisicatón?
No, participé el año pasado también.
¿Pero por qué este interés? ¿Por qué esta afición, Alba?
Bueno, pues elegimos física para resolver problemas, pues ¿por qué no hacerlo durante un fin de semana?
¿36 horas seguidas? Ahí,
o
dándole
más
a la cabeza. O las que hagan falta, ¿no?
Bueno, nos faltó tiempo, la verdad.
Alejandro Sainz es estudiante de cuarto de física, ha concursado también en las dos últimas ediciones pasadas y es uno de los organizadores de este Fisicatón. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien, ha sido un poco caótico al principio. Hemos tenido pues típicos problemas de última hora, de que la comida llega un poco tarde.
Ah, pero hubo comida. No, es que digo, a lo mejor tampoco comíais en 36 horas.
No, les damos todo. Les damos comida, les damos aulas donde dormir y todo lo que pueda necesitar, aperitivos.
Dices, llegó tarde la comida, ¿cuánto de tarde? Es decir, ¿cuánto tiempo estuvieron sin comer?
Nada, o sea, 15 minutillos.
Ah,
pero
bueno,
eso no.
Tardamos un poco más porque los bocadillos que pedimos venían desorganizados y entonces, pues, entre que uno pedía un tipo de bocadillo, lo encontrábamos y se lo dábamos, pues...
¿Era otro problema más del Fisicatón? ¿Organizar los bocadillos?
También es un problema de física, probablemente, ¿no?
Sí, seguro que puedes solucionarlo con machine learning.
Oye, de todas maneras... ¿Con qué?
Machine Learning.
Oye, explícanos ya que estamos, qué es exactamente el Machine Learning, sí, porque no parece que estemos muy puestos ni Juan ni yo en la cuestión.
Yo no soy informático, pero el Machine Learning consiste en, tú programas una serie de algoritmos, estos algoritmos son capaces de analizar una serie de datos y en base a esos datos establecen unas correlaciones entre ellos, que es como si la máquina aprendiera sola y si la entrenas suficientemente bien, en un futuro serás capaz de predecir los siguientes datos. Coges una cantidad de datos muy grande para entrenarla y eventualmente la máquina aprenderá y te ayudará a hacer futuras predicciones.
¿Esto se utiliza, por ejemplo, socialmente en comportamientos de personas? ¿Se puede utilizar para eso?
Sí, se puede utilizar, por ejemplo, algo similar en concepto en YouTube, cuando te recomiendo un vídeo, se basa en una red neuronal que crece y establece patrones de vídeos que te pueden potencialmente interesar y así funciona.
En función de lo que tú has ido viendo, claro.
Eso es.
Vale.
Oye, ¿qué cosas salen de este Fisicatón tan interesantes? Alejandro, ¿es más interesante, bueno, más interesante verlo desde fuera, en tu caso, que desde dentro, afrontando un reto? ¿O prefieres volver a hacer este tipo de problemas que se plantean en el Fisicatón a organizarlo todo?
Hombre, organizarlo es una cosa muy bonita porque tú ves cómo distintos grupos cogen perspectivas completamente distintas y llegan a resultados completamente opuestos para solucionar un mismo problema, siendo los dos igual uno más válido que otro, pero en principio igualmente válidos. Pero sí que es verdad que igual los organizadores hemos echado un poco de menos el meterte en la faena y poder pelear contra el problema cara a cara. Sí.
Por ejemplo, Alba, en el caso del problema que tú elegiste, tú y tu grupo, la catástrofe de la basura espacial, esta solución que vosotros disteis fue la ganadora. Me entiendo que otros muchos grupos tomaron también este problema para resolverlo, pero su solución no fue tan imaginativa o tan real o tan realista, ¿no, Alba?
La verdad es que había propuestas bastante interesantes, pero sí que es cierto que nuestro grupo ganó literalmente por originalidad. Porque...
¿Crees que ibas a decir por goleada?
No. No, la verdad es que había muchísimos trabajos que la verdad es que tenían muy buen nivel. Y lo que pasa es que he de reconocer que tuvimos una buena idea y que podría solucionar el problema con un menor riesgo que el resto, digamos. Y
ganasteis y ya
y
está.
Ganamos.
A veces las soluciones son las mejores o las más sencillas, ¿no?
A veces. Alejandro, ¿de qué depende, por ejemplo, que haya ganado Alba y su grupo, ¿no? Con este reto y no otro.
Hombre, por ejemplo, el grupo de Alba en particular creó una solución que había otros grupos que se habían tenido que preocupar ciertos aspectos de las características de la basura espacial. Por ejemplo, si eran materiales ferromagnéticos o paramagnéticos, que eso influye en la respuesta ante campos magnéticos. Pero lo que hicieron muy bien fue construir un modelo sencillo, un modelo que se podía montar por partes en el espacio, no era necesario crear un cohete enorme para ponerlo en órbita, y que no se tenía que preocupar del tipo de basura, independientemente de su característica, de su tamaño, de su dirección y de cualquier otro aspecto de ese tipo. Entonces, valorando eso y la originalidad del proyecto, yo creo que el jurado tomó esa decisión.
Pues Alba Tellez, enhorabuena, ¿eh? Que sigáis por este camino, porque desde luego afrontando estos retos al final seguramente también... ¿Esto pasa al currículum, por cierto? Después, cuando ya termines la carrera, ¿crees que contará para tu currículum, Alba?
Pues...
¿Lo vas a poner en tu currículum?
Pues sí, la verdad es que sí. Claro, es un orgullo.
Alejandro, ¿tú crees que eso es positivo ponerlo?
Hombre, sí, se les da además. ¿Sí? A los ganadores se les da un diploma firmado por los decanos y los organizadores. Y vamos, tiene todo el mérito del mundo ganar una competición como esta con gente importante de
ya
otros cursos.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues Alejandro Sainz y Alba Tellez, lo dicho, enhorabuena por este Fisicatón, que sois unos cerebritos, ya nos gustaría, Juan y a mí. Es que en el fondo os tenemos envidia. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hombre, yo lo pondría en el currículum. Pero bueno.
Vamos, si empiezas a poner idiomas a lo loco y programas que manejas que es mentira, pues vas a poner esto.
Y aún así a veces das con algún trabajo de esos que luego dices, pero ¿dónde me he metido? Si es que este trabajo no es para mí, que no es para mí, Rosa. De eso hablamos con los oyentes.
Pues sí, dicen por aquí 5 días en una floristería y ahí no entraban ni las moscas. Aburrimiento total. Entre un lunes y el jueves le dije que lo dejaba.
¿Por aburrimiento?
Por aburrimiento, sí.
O sea, por poco trabajo.
Sí, sí, exactamente.
Se está perdiendo el romanticismo.
También comentan, yo me metí a currar en verano en una carnicería de mi pueblo. Cuando me tocó desollar el primer conejo, casi me caigo al suelo redondo. Me mareé y fue tal el espectáculo que ya no volví.
Ahí Pilar puede darle un consejo.
Sí, 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 podría hacerlo perfectamente.
Ya salió el tema de...
Hoy comemos mapache.
Podría estar de ayudante. Y luego está el amigo que se va a currar con él, con un amigo que tenía una empresa de catering de bodas para sacarse un dinerillo. Se lía con el vino, dice, tanto es así que empecé a abrir y a servir por las mesas las botellas que tenían como obsequio para los invitados. Y contestarle mal al jefe también puede ser una causa de despido y de trabajo corto, claro.
Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Antonio. Mi trabajo que menos me duró una mañana. Yo soy jefe de cocina, entré a un restaurante de Madrid a trabajar y cuando me puse a trabajar la dueña me empezó a explicar cómo se hacían las cosas. Por casi quema la cocina la pobre, porque se la quemó el aceite, empezó un llamarazo que no veas y la dije, la eché de la cocina. La dije, usted fuera de la cocina. Y claro, cuando vino el marido me echó a mí. Normal. Pero bueno, tenía 24 años y era así las cosas. Venga, un abrazo.
Hay que contenerse, hombre. Hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, ¿no?
Por favor.
Bueno, este trabajo no es para mí. ¿Cuándo lo dijiste? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Sabes que Fernando de Aro está en las Rías Baixas y nos estamos preguntando si sigue siendo Galicia la puerta de entrada de la droga a Europa, como ya lo fue en los años 80 o 90. ¿Qué ha cambiado en estos 30 años desde la época de los charlines? Osito Miñanco, en aquella época, por cierto, hubo un grupo de mujeres que veían a diario cómo morían sus hijos por la droga y se movilizaron contra los narcos, fueron muy, muy valientes. La cabeza visible era Carmen Avendaño, que sigue trabajando contra la droga también hoy, 30, 35 años más tarde, sigue al frente de la asociación Erguete. Con ella habla enseguida Fernando.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es una ley muy ansiada que respalda...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez y la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo. Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en Ocastro, un punto alto de Vigo, desde el que se ve la ría, y estoy con Carmen Avendaño. Decir Carmen Avendaño aquí en Galicia es decir muchas cosas. Ella encarna la lucha contra la droga, contra los narcos, la ayuda a la juventud desde los años 80. Carmen, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Antes de contarnos la historia, tu historia, y antes de contarnos cómo están las cosas, cuéntame qué es lo que estamos viendo, porque esta es la ría de Vigo, ¿no?
Sí, esta es la ría de Vigo, es una ría, bueno, de las mejores que hay en Europa, sin duda alguna. Aquí tenemos mucho movimiento pesquero y transatlántico, conectamos con América, con los países que tienen mar en Europa también. Y bueno, es una zona realmente importante para Vigo y para los vigueses.
¿Desde aquí no se ve la Vila de Arousa?
No, queda al lado contrario, detrás hacia la parte de allá, que también es una zona muy bonita, por cierto.
Pero ha sido el epicentro del narcotráfico mucho tiempo.
Sí, sí, bueno, porque esto ya venía de hace mucho. Vivíamos en un sistema político donde los gallegos solo la solución que tenían era marcharse para América, mandar el dinero que después... bueno, el régimen de aquel entonces invertía como le daba la gana en Cataluña, en las zonas que eran más demandantes, ¿no?, de las libertades y demás, y Galicia no tuvo inversiones. Entonces después, bueno, esos mismos se reconvirtieron, primero en el tabaco, después ya empezaron a entrar en la droga, y fue cuando empezamos a zumbarle duramente en los años 80 diciendo que cuidadito, que había una reconversión. Y la situación de aquel entonces, pues la verdad es que fue muy dura, muy difícil.
Vosotros, tú, te enfrentaste a los grandes nombres del narcotráfico de los 80 y de los 90. Sito Millanco, los Charlines, Laureano Ubiña...
Marcial Dorado...
¿Siguen traficando con coca estos?
Yo creo que cambió mucho la situación. La entrada es mucho más diferente, entra mucho por la zona de Andalucía, es más, los nuestros de antes, muchos de ellos y sus herederos están en la zona de Andalucía. ¿Cómo lo utilizan? Pues utilizan Andalucía para entrar, sobre todo por la zona del Peñón, vienen por Portugal y después vienen hacia la costa de aquí, de Galicia, y desde aquí para Europa la mandan, la droga.
O sea, que Galicia ahora una se red ha convertido extensida en un punto secundario, se ha convertido,
sí,
Galicia en este,
sí,
momento.
No, la presión que hemos ejercido sirvió para que hubiera movimientos sociales, políticos y judiciales que realmente les cascaron. Daros cuenta que muchos de los bienes de ellos han sido embargados, y ha sido por una modificación de ley que nosotros exigimos a todos los que estaban en aquel momento, que era Felipe González, Aznar, que era la oposición, Anguita, que todavía vivía afortunadamente, y que bueno, que toda la reglamentación que se hizo respecto a esto fue promovido primordialmente por nosotros, por los gallegos.
¿Tú has visto planeadoras aquí en la Ría de Vigo o en otras rías?
Yo he visto alguna, además ahora es más fácil que las veo porque vivo en la parte de enfrente, que se ve en Cangas, y sí, pero bueno, a ver, las planeadoras trabajan en horas, digamos, poco populares, ¿no? Son de alguna manera semi ocultadas y después tienen colaboración también por zonas de pueblos determinados, que bueno, es una forma también de ganarse la vida ellos, ¿no? Pues trayendo tabaco, después posteriormente a hachís y bueno, ya mezclando pues todo un poco, ¿no?
¿Tú conocías a los narcos de los años 80? ¿Conoces los narcos de ahora? ¿Sabes quiénes son?
No, con nombres y apellidos no, hay generaciones nuevas, hay hijos de... Pero como para decir fulano y mengano, no tenemos el conocimiento porque efectivamente bueno, van surgiendo, son más discretos y más jóvenes, que también vas perdiendo un poco la disyuntiva de la época aquella de los nuestros, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el tráfico de drogas en Galicia no es afortunadamente tan importante como era de aquel entonces. Ya. Las medidas que se adoptaron, tanto sociales como policiales como políticas, y llegaron a bueno pues a plantearse a ellos más seguridades, lógicamente.
En la lucha contra la droga es importante el trabajo policial, es importante el trabajo de inteligencia, pero claro, no habría negocio de la droga si no hubiera consumo.
Está claro.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, eso se hace, nosotros tratamos de hacerlo junto con mucha otra gente, con un plan nacional de drogas que se hizo también a través de la petición que nosotros en su momento hicimos a todos los representantes políticos en Madrid en los años 80 y que va dando soluciones. O sea que, de alguna manera, hoy no es tan efectiva en el aspecto de no consumo como es efectiva en el aspecto no delincuencial. Bueno, yeah. Porque los nuestros, efectivamente, los de los años 80, pues cuando en casa ya no había cosas que quitar, iban y robaban, o te atracaban bancos y demás, en total por una miseria de dinero. Pero bueno, pero hoy no, hoy es diferente, hoy el consumo es diferente.
Pero somos el segundo consumidor de cocaína de Europa, ¿eh?
Está claro que la coca aquí, pero bueno, que ya no son los, digamos, los delincuentes que antes yeah. se veían. Hoy en los estados, en los estatus sí. elevados... Pues es muy muy habitual, según parece. Yo, afortunadamente, amigos de esa clase no los tengo, pero el consumo es bastante habitual en cualquier tipo de bueno de elemento que hagan, ¿no? Fiestas y cenas, etcétera.
La presión social por vuestra parte fue fundamental a los narcos.
Sin duda.
¿Y porque tú crees que eso falta en otros puntos de España ahora?
Yo creo que faltó siempre. O sea, la conciencia de algo tan tan grave. Ahora estamos hablando con una cierta tranquilidad del tema. Ya. Pero es que en los años 80, yo recuerdo semanas aquí en esta ciudad, en Vigo, de ir a tres entierros de personas que habían muerto o por VIH o por una dosis adulterada.
Ya.
Y era tan dramático, y a mí personalmente y a mis compañeros, pero yo hablo de lo que el sentimiento mío, ¿no? Era tan dramático ver cómo la gente acudía a darle el pésame a su familia, a los entierros y demás, y decía, qué mala suerte. Y yo me tenía que contener que decía, pero qué mala suerte, ni qué hostias, si es que están matándolos. Entonces, esa impotencia fue la que nos llevó a hacer público lo que ya. estaba ocurriendo
pero
y a perder
lo
complejos.
Matando, ¿eh? Lo siguen matando.
Sí, pero de una forma... A ver, hoy hay más conocimiento. Hoy no se infectan tan fácil. Antes compartían jeringuillas.
Ya.
Antes, tenían unas formas, ¿no?, diferentes de contagio. Hoy eso está más controlado. Ahora, que siga habiendo droga, que se sigue consumiendo, desgraciadamente, sí.
La aceptación social, porque la droga deja dinerito en los pueblos, en la Vila de Arrosa, en toda la zona de las Rías Basas. Entonces mucha gente dice, bueno, oye, entra dinero aquí.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ahí también se ha ido corrigiendo, pero no tanto por lo que nosotros decíamos, sino por lo que ellos fueron visualizando, ¿no? Hombre, ves, por ejemplo, al Charlín, al Martín, a todos estos, ¿no? A Ubiña, a todos estos, las posesiones que tenían. ¿De dónde sacaron el dinero estos tipos? Del tabaco, del contrabando, no daba para tanto. Entonces, bueno, la gente se fue dando cuenta que sus hijos estaban muriendo y que otros estaban viviendo muy bien. Entonces, todo eso fue creando justo con la denuncia pública y constante que estábamos haciendo, fue llevando a que crear más conciencia social, a obligar a nuestros representantes judiciales, políticos, etcétera, a ver las cosas de diferente forma. Por ejemplo, la policía se justificaba mucho cuando cogía un chaval con tres o cuatro papelinas y le metían 6 años.
Yeah.
Y en cambio, cuando tenías un alijo, pues le metían o 6 años o menos. Entonces, todo eso fue creando estado de opinión y afortunadamente yo es que estoy convencida que Galicia tenemos mucha más conciencia social que en otras partes de España, yeah. sin duda.
¿Por qué empezaste tú la lucha contra esto?
Pues mira, yo lo empecé y mucha gente dice, bueno, por sus hijos. No, no es cierto.
¿Qué le pasó a tus hijos?
Tengo 5 hijos y tuve 2 con problemas de droga, que afortunadamente ni son VH ni se han muerto. Son de los poquitos que se han salvado.
¿Heroína
o cocaína? Primero hachís.
Ya.
Y después,
el hachís suele conducir al consumo.
Sí, cuando son gente joven, sí. Ya. En adultos ya, bueno, es una decisión personal y de adulto, ¿no? Pero sí que conducía, bueno, pues el hachís, los primeros porritos, que sí, pues una rayita de coca, que ya, de puta madre, claro. Entonces terminaban siendo politoxicómanos. Ahí se creó el plan de drogas y murió muchísima gente. Ya te digo, olvidaba la impotencia que sentía y en eso me siento muy afortunada, porque de esos 2 hijos míos, antes lo decía y lo vuelvo a repetir, que los 2 se han salvado, están haciendo una vida normal. Sí. Uno de ellos está casado, tiene familia, tiene un hijo que es un chaval de 21 años, súper súper inteligente y responsable, y el otro está soltero, pero tampoco consume y trabaja. Entonces, dentro de lo malo, cuando me dice, lo que lleves padecido, es que me parece injusto, porque...
Porque aquí hubo quien padeció mucho más.
Mira, yo vengo ahora del juzgado, que me olvidé que tenía la entrevista con vosotros, con 2 familias, con 2 mujeres, madres de toxicómanas, que las 2 perdieron a sus hijos.
Fíjate.
Y como eso, pues el 90%, y yo, mis hijos siguen viviendo. Entonces cuando me dicen, lo que llevas peleado, lo que llevas sufrido, no es verdad. Hay gente que ha sufrido muchísimo más que yo.
Oye, ¿veremos estas Rías Baixas en algún momento libres de cocaína o no?
Yo creo que sí. Yo creo que la conciencia social va creándose... También es cierto que ellos, si no pueden entrar por la ría, van a entrar de otra manera, porque tienen muchos medios. Pero yo creo que, a ver, aún habiendo en este momento muchos chavales consumen hachís, y desgraciadamente después también alguna rayita de coca. Pero no es tan dramático por varias circunstancias. Primero, porque se dan cuenta que pierden el control, las familias lo detectan antes y hay un recurso del plan de drogas creado por el Estado que también ayuda, ¿no? Entonces, no es tan dramático, pero todavía este tema no está resuelto, ni mucho menos.
Carmen Avendaño, gracias por haber estado con nosotros y, bueno, gracias por habernos traído hasta aquí para disfrutar de vuestra ría, que es una preciosidad.
Venga.
Fernando de Aro, hoy en las Rías Baixas también, mañana, 35 años después, sigue siendo Galicia la puerta de entrada de la droga en Europa. ¿Qué es lo que ha cambiado? Acabamos de escuchar a Fernando en esta entrevista con Carmen Avendaño, luchadora desde entonces contra la droga. También nos ha contado cómo es el narcosubmarino apresado hace unas semanas, el primer narcosubmarino apresado en Europa. Y todo esto, todas estas entrevistas, las puedes volver a escuchar y puedes ver también los vídeos, por ejemplo, de ese narcosubmarino, de Fernando dentro de ese submarino de la droga, en nuestra web, en cope.es. La tarde, donde está la noticia, estamos en Galicia, estamos también pendientes de todo lo que nos llega con relación al coronavirus de Wuhan, de los datos, de las cifras, de cómo se gestiona esta información en China, que ya te lo hemos contado, y también de las repercusiones económicas del coronavirus a nivel mundial. En nuestro caso, en España, todavía seguimos con la resaca de la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona y la cantidad de personas afectadas, de gente, de gente de hoteles, de taxistas, hasta las empresas encargadas del montaje de los stands del Congreso, claro, se han visto afectadas por la crisis del coronavirus y ahora mismo, bueno, pues muchas de ellas intentan recuperar su dinero. Y la gran pregunta que está todavía en el aire, ¿quién va a pagar el dinero que se le debe a todas estas empresas que ya habían invertido dinero en este Mobile World Congress? Fíjate, en la localidad barcelonesa de Gavà hay un vivero que tenía encargadas 5.000 plantas para el Congreso. Entiendo que 5.000 plantas ornamentales. Claro, uno piensa en un Congreso y no piensa que eso, lógicamente, hay que arreglarlo, hay que adornarlo y que ahí también van un montón de plantas. Pues imagínate 5.000 plantas. Claro, aquí estamos hablando con un material súper perecedero. Bueno, pues es el Beavers Barry, que este fin de semana ha encontrado una solución para no perderlo todo, y no le ha salido nada mal. Salvador Barri es el gerente del vivero. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué idea habéis tenido para poder dar salida a esas 5.000 plantas que ya no iban al Congreso?
Bueno, pues después del jarrón de agua fría, decidimos darle la vuelta y buscar la posibilidad de hacer un outlet para darle toda salida a estas plantas.
Un outlet de plantas.
Sí, correcto. Un outlet de plantas para dar salida a unas 1.000-2.000 plantas que son las que podrían tener más gancho y más salida en el outlet. El resto de plantas son las que nosotros ya canalizamos por nuestros canales habituales de comercialización, pero estas 1.000-2.000 plantas como kentias, bambús, plataneras, helechos, que tienen más gancho, tuvimos la iniciativa de decir, vamos a darle una salida rápida a un producto extra que se nos está quedando aquí en el invernadero.
Porque, ¿a dónde iban destinadas? Es decir, ¿para qué? ¿Para adornar? ¿Para qué iban al Congreso de Móviles?
Nosotros trabajamos para stands, sobre todo también para pabellones de feria, de la feria. Entonces se iban decoraciones en jardineras de todos los halls, de los stands, en espacios comunes. Digamos, todo lo que veis verde en una feria grande, pues entonces toda esta zona es lo que nosotros decoramos.
Claro, y tú todo eso lo tenías allá preparado para irse al Mobile World Congress. Claro, o sea, estamos hablando de muchas plantas y de mucho dinero, ¿no, Salvador?
Sí, nosotros teníamos casi unos 6 trailers preparados para salir hacia el Mobile. El viernes ya tienen que salir 2 hoy lunes, 2 mañana martes, y va en cadena y se ha quedado todo aquí parado. Una parte la podemos recuperar, pero hay otra parte que no se podía almacenar.
Y entonces surgió la idea, vamos a hacer un outlet de plantas. ¿Y qué pasó?
Sí. Pues realmente con mi mujer, nosotros primero somos una empresa pequeña, una empresa familiar, que quiero romper una lanza para muchas pequeñas empresas que han sido muy afectadas en el Mobile, y nosotros, pues una empresa familiar con 25 trabajadores, no tenemos la capacidad de resistencia como una grande, y entonces se nos ocurrió poder lanzar la idea de hacer el outlet. Y a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, sobre todo el viernes por la mañana fue cuando Instagram también, a través de estas redes, corrió como la pólvora y todo el mundo retuiteó y envió toda la información y se corrió la voz y luego, mira, un éxito increíble.
¿Lo habéis vendido todo?
Exacto, todo lo que estaba para el outlet salió todo. Teníamos previsión de hacerlo sábado por la mañana y domingo por la mañana, pero es que a las 2 horas se había vendido todo.
¡Qué barbaridad! ¿A qué precio habías puesto las plantas?
Pues estaba por debajo del precio coste, con descuentos hasta el 70%. La idea era poderle darle salida lo más rápido posible, no porque el material fuera perecedero, sino que es material extra, sino por el hecho de que toda esta planta que se ha comprado hay que pagarla y las facturas van a venir muy rápido.
Claro, porque aunque vete tú a saber cuándo se establezca quién ha tenido la culpa de todo esto y se establezcan unas indemnizaciones, para ti como empresa pequeña, para vosotros, es que necesitabais liquidez ya.
Correcto, digamos, el tema de indemnizaciones puede ir para largo y no queríamos entrar en largos plazos, sino que teníamos que tomar una decisión más rápida, y entonces se decidió pues poder hacer un ingreso rápido para poder hacer frente a esta parte de gastos. Los gastos generales no sé, hemos perdido y vamos a perder, y tampoco tengo mucha esperanza a lo mejor de recuperar, pero una pequeña parte que podíamos darle salida fue a través del outlet y ha funcionado muy bien.
Por ejemplo, ¿podía comprar uno de esos helechos en el outlet a qué precio?
Pues de entre el precio normal eran 15 euros, pues a 5 euros, o kentias de 50 euros a 20 euros, bambús de 30 euros a 15, mitad de precio, menos 50-70% de descuento.
Y habéis arrasado, y todo lo habéis movido por redes sociales, además.
Sí, solo por redes sociales y ha funcionado muy bien, pero el boca a oreja, también el hecho de la sensibilidad de la gente y la solidaridad, de ver que las empresas pequeñas también estamos muy afectadas por la cancelación del Mobile, ha hecho que esto corra como la pólvora. Y entonces la reacción de la gente ha sido increíble. Yo desde aquí queremos dar las gracias a toda la gente que con su solidaridad nos ha ayudado, y también las que no hemos podido atender o que no pudimos vender plantas o no pudieron comprar plantas porque se agotaron en 2 horas.
Qué bueno, Salvador. Por un lado, bueno, pues habéis conseguido evitar parte del desastre, entiendo, poder pagar a los proveedores por un lado, y por otro, oye, que no se perdieran todas estas plantas, ¿no? Porque también hubiera sido una pena. Tú que vives entre esas plantas, en fin.
Sí, sufriría yo de verlas perecer, pero digamos que prefiero que estén en casa de clientes, en casa de gente que nos haya ayudado y que ellos puedan también disfrutar y decir, mira, tengo un pequeño, mi pequeña aportación de ayuda de las pequeñas empresas del Mobile, pues lo tengo en casa, en el jardín.
Pues sí, es una bonita cosa verlo también desde esa perspectiva. Es lo que han hecho en Vivers Barri, esta pequeña empresa familiar, este vivero de Gabán. Han conseguido salvar al menos una parte de lo que iban a ser terribles pérdidas, pero sobre todo salvar también una buena parte de todas esas plantas que iban destinadas al Mobile y que, bueno, ahora mismo, como tú bien dices, estarán adornando y arreglando la casa de alguien. Salvador Barri, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias.
Hola, Carlos Márquez.
Hola, Pilar.
Línea directa, ¿verdad?
Sí, y estoy un poco extrañado porque lo que pone aquí no sé si va en serio. Pero bueno, hago tiempo porque esto es un pelotazo. ¡Preparados! Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y esto es inigualable. ¿Y ahora qué? Si me sobra todo el tiempo del mundo. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Cuándo has dicho eso de me he equivocado? Este trabajo no es para mí, ¿verdad, Rosa? De eso estamos hablando hoy con los oyentes.
Pues, por ejemplo, el trabajo de teleoperadora no es para mí, dicen por aquí, Pilar. Después de mes y medio no conseguí ni un cliente, era incapaz de vender nada. Yo veía a la gente tan ocupada cuando las llamaba que me daba pena echarles la charla con las ofertas y demás. Así que al mes y medio me despedí.
Es que para eso... Para eso valer. Sí que hay que valer, que tiene un mérito, de verdad te lo digo. Bueno, pues, ¿cuándo dijiste este trabajo no es para mí? ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Se cumplen 11 días ya del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Se sigue con la búsqueda de Alberto y Joaquín, que siguen bajo los escombros, pero además está la contaminación. Ahora se habla de dioxinas y furanos. ¿Qué es esto? Enseguida te lo explico.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Todo tiene su momento.
Como el momento Samsung en El Corte Inglés, porque hasta el 23 de febrero tienes un 20% de descuento adicional en todos los televisores, barras de sonido...
Y en electrodomésticos Samsung...
Con las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Vive el momento Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional. Ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios, donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland París. Viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.